aquí como lo ves exitoso.
Qué naco son, ya lo conozco desde hace mucho tiempo. Cuando hacemos juntas de gente exitosa, ya lo conozco.
Se conocen entre ellos, güey, te dije. Güey.
Yo sabía.
Muy bien.
Preséntese, señor, aquí ante Estados Unidos. Hoy es el día de quiero empezar mi propio negocio y tenemos a quién.
Buenas tardes, sí, mi nombre es Nicolás Orellana, represento a una empresa que se llama Nikki Sports. Y estamos acá para compartir con ustedes estas experiencias y sobre todo con este público tan maravilloso que tienen ustedes cautivo.
Sí, la verdad, nuestro público es enorme y es un público pues muy, muy noble, digo, para aguantarnos, se ha de imaginar, ¿no?
Oye, don Nicolás Orellana, 8 tiendas de fútbol.
Sí, señor.
8 tiendas. Hay gente que quiere tener una tienda, está empezando ahí. Antes de hablar de las 8 tiendas, ¿de dónde vino usted?
Yo llegué de El Salvador en 1981, en medio del enorme conflicto que teníamos en El Salvador desde 1980 hasta 1992.
¿En qué año mataron al padre? ¿Cómo se llama?
1980. En 1980. Fue el 23 de marzo que asesinaron a Monseñor Romero, y eso fue lo que, quizá la gota que derramó el vaso, ¿no? Y el conflicto se agudizó mucho más después de ese acontecimiento.
Pero tú, Nicolás, eras de una familia acomodada, ¿cómo vivías en El Salvador? ¿Llegaste como muchos aquí sin nada?
No, nosotros, pues mi familia siempre ha sido gente de negocio. Y nosotros pues crecimos en ese ambiente, entonces probablemente sea una cuestión de herencia, quizás hasta genética, porque mi familia es toda gente de empresa.
La genética funciona, imagínense al rato los hijos del Garbanzo van a estar pintando como vieja.
Sí, van a estar en shows y los van a hacer mensos.
Si quieren un segmento,
si esa es la genética.
Si quieren un segmento en un show de radio tienen que
soy
hacerlo.
Soy una nueva mujer.
Bueno, a ver, no desvíen esto, por favor, este es un programa serio.
Tienes razón, Choco.
Bueno, y entonces llegas aquí, ¿en qué año?
1981, mayo de 1981. Pero quiero hacer un preámbulo, si me lo permites, porque quiero saludar a un fan número uno. No sé si será fan de Erasmo o de la Chocolata, pero él se llama Juan Delgado, dice que es de los guayaberos de Jungapión.
¿Dónde es eso?
Ahí en China.
¿En China? En Michoacán.
Oh. ¡Ah! Sí. Somos, sí, güey.
Entonces el señor se llama Juan Delgado y me dijo que por favor, si venía acá, que no dejara de saludarlo. Así qué que chido, ya cumplimos con el saludo para don Juan Delgado.
Ahí está, fíjate, parar la entrevista para mandar el saludo al señor Delgado.
Algo de andar con don Nicolás, en algo han de andar.
No es cualquier cosa.
No es cualquier cosa. Bueno,
es mi buen cliente.
Es buen cliente. ¿Tu primera tienda, en qué año la pusiste?
1986, octubre 30 de 1986, abrimos las puertas por primera vez.
¿Por qué? ¿De fútbol?
Bueno, antes de eso, yo llegué en 1981, posteriormente trabajé en una empresa que nunca yo había trabajado dependiendo de un salario, y era una empresa que hacía máscaras antigases, y luego antes de cumplir 3 meses tomé la decisión de irme de ese trabajo porque sentí el temor de acostumbrarme a ese tipo de actividad. Y
de depender de un sueldo,
exactamente,
de
ser un asalariado.
Se oye feo, pero es la verdad, o sea, de ser un asalariado, y mucha gente se acostumbra, ¿no?
No, pues sí, y cada quien, ¿no? Puede ser, hay gente que es feliz haciendo lo que hace, y es un trabajo, ¿no? Pero en mi caso muy particular, yo sentí el temor de quedarme ahí y acostumbrarme a ello, y me fui a la calle, me fui a vender cacerolas de Rinaware un tiempo. Empecé a encontrarme a mí mismo porque primero empecé a tener un mejor ingreso y sobre todo empecé a identificarme con mi manera de ser. Y luego pasé a manejar una troca de comida, una lonchera que se le llama acá. Y después, al poco tiempo de estar manejando la troca, el señor me propuso que me la vendía. y le dije que se la compraba. Se la compré, yo no sé ni cómo, ahorrando, sacando los ahorros de toda mi familia. Le quedé debiendo una parte que posteriormente se la pagué. Eso ya fue como en 1983, o ya para llegar al 83. Cuando yo tomé la troquita, la ruta, hacía $300-350 diarios.
En aquel tiempo era buena lana.
Pero al poco tiempo de estarla manejando, yo ya dándole mejor atención y todo, yo ya hacía $600 en la misma ruta. Y cuando me dieron la oportunidad de cambiar mi troca, porque estaba bien viejita, por una nueva, no lo pensé dos veces, asumí la deuda, pero agarré una troca nueva y con ello pude aumentar mi ruta de los $300 que hacía al principio a llegar a ser la mejor ruta de la compañía, hacía $1,000 diarios.
Ay.
Y después, posteriormente, en esa misma época, los días domingos, me iba a un campo de fútbol y ahí hacía un ingreso extra. Entonces, en 1986, cuando uno de mis hermanos vio que me iba relativamente bien en el negocio de las trocas, me preguntó que si no había una troca para él.
A ver, ahorita regresando nos dice...
¡Ay, no,
come on! Él más que nadie sabe qué significa la roja, ¿verdad?
Sí, nos vamos, pero regresamos ahorita, señores, con la segunda parte aquí de la historia de
Don
Nicolás Orellana, el dueño de Nicky Sport, las tiendas de fútbol más grandes de Los Ángeles, las tiendas más surtidas de fútbol.
A mí se me hace que quieren algo ustedes, bro.
Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar.
Arriba con la selección, arriba con la selección.
Bueno, tenemos un salvadoreño que, bueno, tiene un negocio que, bueno, estamos hablando de su historia y ya estamos hablando del día de hoy de quiero empezar mi propio negocio, es el día de hoy, y él nos está platicando cómo empezó, obviamente, de trabajar vendiendo ollas y cositas así a de repente... tener su propio negocio de loncheras de comida. Nos quedamos en que tu hermano, antes de llegar a que tienes 8 tiendas muy grandes de fútbol aquí en Los Ángeles, tu hermano, cuando tú vendías comida, te dijo, quiero ser parte de esto, y dijiste tú, no quiero ser el ejemplo de eso.
Sí, correcto. Se interesó él, mi hermano mayor, y yo tomé la decisión, ¿no?, de que a pesar de que me iba bastante bien económicamente, pero no era un negocio que me llenara, que yo lo hiciera con ánimo, con satisfacción, a pesar de las ventajas económicas que me daba. Y bueno, pues tampoco lo iba a querer para mi familia si es que ellos iban a seguir mi actividad. Entonces...
¿Usted es el mayor, don Nicolás?
No, mi hermano mayor fue el que se interesó en que yo le consiguiera una troca. Entonces tomé la decisión de vender la troca en el momento más importante, porque... ya yo tenía una ruta que había llegado a un promedio de $1,000 diarios.
Wow.
De los 300 que hacía al principio. Wow. Entonces fue una decisión bien dura para mí, porque inclusive era en ese momento la mejor ruta de toda la compañía donde yo parqueaba mi troca. Entonces logré, pues obviamente, venderla de los $13,000 que yo pagué por la rutita pequeña y la troquita vieja. Vendí la troca en $68,000 con todo y su ruta, y pagué lo que debía de la troca nueva y me quedaron un poquito más de $40,000, con lo que me quedé un tiempo pensando qué iba a hacer.
Wow.
Y
yo me voy al casino.
Oh my God, sí, por eso estás como estás.
Y entonces
unas rubias así.
Es ahí donde creo que cabe el tema, ¿no?, de que ustedes están hablando de cómo empezar, ¿verdad? Y la verdad que no es fácil. No es fácil porque muchas personas tienen el entusiasmo, tienen la idea, o tienen inclusive la plata, pero no basta con eso, ¿no? Tiene que tener un plan para de actividad. Y entonces, en ese momento yo me quedé descansando un tiempo y pensando qué iba a hacer. Entonces hay momentos en los que uno tiene que seguir también el instinto, ¿no? Los pálpitos del corazón. Yo iba, busqué en los periódicos, estaba una licorería en venta, la recuerdo perfectamente, en las Tempo y por allá por la Hoover, más o menos por ahí. Y entonces la fui a ver, me gustó, y como mi negocio ha sido, mi vida ha sido siempre las tiendas, y le miraba yo mucho pegue, ¿no?, a las licorerías.
Pregúnteme a mí. Mucho potencial hay ahí.
Tú la sostenías.
Qué raro, siempre como que me jalan.
Y entonces fui al banco, saqué un cashier check de $5,000 para ir a abrir el escro para comprarme esa licorería. Wow. Y me vas a creer, mi querido Erasno. ¿O con quién habló? ¿Con Erasno o con la chocolate?
Amigo, aquí el que falló el penal, ya no voy a empezar con eso.
No, eso ya no quiero,
no te da
pero
vergüenza.
No quisiera ni recordarlo yo, porque si yo hubiera sabido quién en realidad falló el penal, creo que lo hubiéramos linchado ahí en ese momento.
Pero, entonces se llevó el cashier check, ¿verdad?
Entonces, iba yo, ¿no?, con mi cashier check y con la idea y el pensamiento puesto en eso. Y parece broma o parece mentira, pero yo sentí que mi carro me sacó del freeway. Me salí del freeway y salí y di la vuelta, regresé y me fui a mi casa. Y me preguntó mi señora que sí, que me había pasado. Le dije, ¿sabes qué? Así por así me arrepentí. Fui a depositar el cheque de regreso al banco y me quedé un tiempo más. En ese tiempo, nosotros, mis hermanos y yo, practicábamos mucho el fútbol. No en la forma que lo hizo el enmascarado, pero...
Qué bueno, entonces sí jugaban ustedes.
Bueno, sí, cualquiera lo hace mejor que él.
¿Hasta
pero,
yo?
Pero practicábamos al fútbol. Entonces, yo veía una cuestión bastante curiosa, ¿no? Si necesitábamos implementos deportivos, me refiero a cuando yo tenía la troca, íbamos a la tienda, y si el dueño de la tienda era mexicano, vendía puras cosas de México, ¿no?
Sí.
No tiene nada de malo.
No, sí.
Y si era salvadoreño, pues vendía puras cosas del Salvador. Y si era de Guatemala, vendía cosas de Guatemala. Que me parece un tanto quizá atinado explotar el aspecto nostálgico. Pero yo dije, no, aquí hace falta un negocio más universal. Un negocio en el que llegue quien llegue, se sienta, como dicen los italianos, benvenuti.
Benvenuti.
Entonces, con esa idea fue que surgió nuestra primera tienda y abrió sus puertas en 1986. Y por eso aquí...
¿Con el Mundial? ¿O antes o después?
Después del Mundial. Por eso aquí el Diablito hizo una acotación que me hizo recordar eso, porque dijo que lo que le gustó a él desde la primera vez que llegó a nuestras tiendas, que vio todo de alta calidad y bien ordenado. Entonces, esa era la idea.
Llegas a la tienda Nikis, quieres algo de la Roma, ahí está de la Roma, de la Juve, de todos lados.
Entonces, fue nuestra idea original, y entonces se fue afianzando entre la preferencia de todas las comunidades, incluyendo mexicanos, que obviamente son una gran mayoría de nuestros clientes.
Claro, como negocio es el más grande cliente, ¿no?
La más grande población, ¿no? Y de ahí, pues, muy agradecido con nuestros paisanos salvadoreños que nos han brindado un apoyo incondicional en una forma decidida, ¿verdad? Y los guatemaltecos que también son parte de ello. Y ahí cuando, te has dado cuenta, has estado por ahí, ahí vas a ver chinos, anglos, europeos.
Llegó una morenita a comprar unas...
¿O la colochita?
A comprar algo para los tobillos, güey.
Ah,
como dice, ya toda la gente sabe que hay de tocho ahí.
Oye, bueno, ahorita vamos a regresar, se acabó el tiempo. Tengo mi segmento. En mi segmento quiero seguir hablando de esto porque es muy importante, obviamente, tener esa visión de repente salir de la comodidad para seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que hoy es un día, I want to start my own business. Hoy es el día de que mucha gente tiene dinero, hay otros que no tienen nada, pero siempre han pensado en eso. Y tenemos a alguien que la ha sabido hacer, ahorita para que nos termine de platicar su historia. Regresamos y va a estar muy, muy interesante.
Bravo, bravo.
Y yo le preguntas y todo.
Y yo que pensé que no habían comerciales en esta radio.
Claro que sí, claro que tiene que haber comerciales para sacar lana para ir a Nikki's, si no, ¿qué? Vamos, que nos va a regalar ahí. Ahorita regresamos.
Más chido, el show de Erasmo y la Chocolate es el más chido, el show de Erasmo y la Chocolate.
Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy.
Aquí estamos ya, señores.
¡Bravo!
Oigan, ¡bravo! ¡Qué fregón! Es lo que yo siempre hablo con mis alumnos. Eso. Yo siempre hablo con mis alumnos y es cosas de hombres. Y una de las cosas muy importantes, miren, Brody, si ustedes quieren tener mujeres que se les hinquen, se les arrodillen, las mujeres están con los hombres exitosos. Las mujeres están tras el hombre que sale adelante. Y lamentablemente, dijo el otro día un señor, mira, si estás pelón, te ven hasta con pelo. Entonces... Dijo algo muy interesante don Nicolás al inicio. Hay gente muy conformista. Y dijo él, cada quien. Y es verdad, cada quien. Pero yo sí les aseguro, yo estoy seguro que todos los que me están escuchando quisieran tener un negocio. La mayoría. Yo les aseguro que 99.9. Hay uno que ya tuvo, tal vez, dijo, no, hay mucho
sacrificio. No es para mí.
Mucho sacrificio. Es verdad, hay mucho sacrificio. Como todo en la vida, nada es fácil. Pero vienen las mieles más adelante, Brody. Tenemos a don Nicolás y le acaba de cambiar.
Te puedo hacer una pregunta.
8 años. Sí, dígame.
¿Cuál es la posición favorita de las mujeres?
La posición favorita de las mujeres.
Qué buena pregunta, nada,
es
maestro.
Es la posición.
¿De fútbol?
Y me la sabía esta. Pero no, No recuerdo. ¿Cuál es?
La posición económica.
¡Ah! No. Oh, bueno. Cayó como los grandes, maestro. Sí. Doggy.
Oye, pero bueno, don Nicolás nos decía...
Bueno, pero que está...
8 tiendas. Sí.
¿Qué estabas pensando, mi querido Luis?
¿De qué? Ah, no, estaba pensando de sexo, obviamente. Sí, soy muy sexual. Estaba pensando, yo dije el ¿cómo se llama? El chivito en precipicio.
No, es que se me vino a la mente cuestionarte eso porque estábamos en el segmento del Doggy, ¿no?
Sí, claro, y aquí ya sabe lo que se habla. Ahí ya me imaginé una allá en el Boquerón, la de ahí en Puerto Libertad, allá.
Uy, papá.
En toda la ruta de las flores íbamos deshojando. Bueno, saludos a la gente salvadoreña. Pero, y ahí es usted.
Poneme de nuevo el picón, hombre.
Ponle el picón, tú, Brody.
Yo se lo pongo. A ver, elevado, Nicky.
Ya le picón.
A ver, ahí va.
Es que hoy juega mi selección contra Brasil.
O sea, primero con Argentina y ahora Brasil. Ah, ahora, no, ese fue Guatemala.
Hoy juega la selección salvadoreña contra Brasil.
Lo acompaño en su pena.
En mi dolor.
Se van al Mundial el próximo, ¿no? Sí, van al Mundial.
Bien, entonces yo les decía a mis brodies que hay que sobresalir o tratar por lo menos. Así rapidito, un hombre visitó un lugar en África y era muy pobre, en una aldea. Y les decía él de qué vivían. Y dijo, viven de la vaca, de esa vaca que está ahí, da leche y luego pues ahí hacen queso, crema.
Crema, requesón.
Y requesón. ¿Y sabes lo que dijo Garbanzo?
¿Qué dijo, maestro?
Dijo, mátales la vaca.
Ah.
Aviéntaselas ahí al voladero. Llegó, dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Mátales la vaca. Fue el Brody y aventó la vaca. Y este Brody se fue. Regresó 10 años después. Dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasaría con esa aldea de gente pobre que vivían de la vaca? No tenía nada. Llegó, había casas. Eran muy prósperos. Dijeron, oye, ¿qué pasó? Digo, pues estábamos acostumbrados nada más a comer de la vaca. Nadie hacía nada, pues ahí teníamos la vaca. Comíamos eso y cuando se rodó la vaca, dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No la comemos? No, dijo alguien, ¿para qué no la vamos a comer? ¿Por qué no vendemos la carne? Y de lo que saquemos de la carne compramos pollos, muchos pollos y así vendemos huevo. Y a que agarremos de dinero de vender huevo, pues vendemos carne de más pollos y lo que y así, y compramos ganado y empezaron. Sobresalió el lugar porque les mataron la vaca.
¡Qué bárbaro! Wow,
y mucha gente que nos está oyendo ahorita tiene una vaquita ahí y de ahí están. Muchos quisieran que les rodaran, mataran su vaca. A veces de ahí sale uno con otras cosas, pero bien. Ese señor tiene 8 tiendas que generan mucho más que aquella lonchera de $300 cuando empezaba, o menos, vendiendo ollas. Y no solo don Nicolás ha salido adelante, sino que, fíjate lo que es, dijo, también mi familia formará parte de esto. Son 8 tiendas.
Sí, es.
¿En cuántos años?
Bueno, en 32 años. Y pues obviamente es un esfuerzo familiar, un esfuerzo colectivo. Creo que alzarme yo con los méritos en una forma total sería, digamos, un crimen de mi parte, ¿no? Sería traicionar a mi familia, que ha sido parte fundamental.
¿En cada tienda hay un hermano de usted?
En cada tienda hay un hermano o un sobrino.
¿Y sobrinas también?
Pues la verdad, sí, también.
Tiene muchachas muy guapas trabajando con usted también, don Nicolás.
Bueno, y de paso, aprovechamos, ya que lo mencionaste, aprovechamos para mandarles un saludo, porque por primera vez en todas las tiendas se está escuchando tu programa.
Por primera vez.
Yo les mandé una información a todos para decirles que... Bueno, digo, por primera vez en forma simultánea.
Wow. Saludos a todos los de las tiendas ahí.
Ahí en Lancaster lo escuchan, maestro. Siempre están sumisos. Yo, me ha tocado entrar.
Pero la de Lancaster no cuenta. También está muy lejos,
no,
brody.
No, está bien bonita.
Entonces, les dije que íbamos a estar acá haciéndole los honores al show de Erasmo y la Chocolate. Y para mí, pues, de veras es un placer acompañarles y compartir estos momentos.
Ya no le van a cambiar, ¿eh? Yo lo aseguro. Ahora van a vender más ya. Entonces, ¿Cómo es posible que ahora usted lo busque Nike, lo busque Adidas, a usted lo buscan para decirle, oye, tenemos esto, en vez de usted ir a buscarlos a ellos? ¿En qué momento se cambió, pues, esa moneda ahí?
Yo creo que es cuando hay confianza en un trabajo, cuando hay confianza en una trayectoria. Entonces, de esta manera, inclusive, ya que tocaron el tema, en estos momentos vamos a lanzar una línea de zapatos deportivos de la marca Puma, que vienen acompañados de nuestro logo, y es la compañía Puma escogió 4 ciudades en el mundo, incluyendo Copenhague, Londres, Tokio y Los Ángeles, y en cada ciudad hay un socio, y en Los Ángeles somos nosotros y Puma. Entonces tenemos, inclusive, el 14 de este mes de septiembre, Griezmann, el jugador francés que juega en el
campeón del mundo, Griezmann del Atlético,
va a usar ese zapato en su partido.
Con su marca de usted, Nike Sports.
Sí, correcto, Puma y Nike Sports.
Ah,
entonces,
felicidades.
Bravo,
¿sí?
Bravo.
Entonces, ellos nos buscaron a nosotros como socios estratégicos para hacer esta convergencia y poder, pues, ser el socio en Los Ángeles. Y el zapato va diseñado en base a la cultura y las tradiciones de Los Ángeles.
Está muy fregón. Bien, ¿eh? Muy fregón. El quien creó Puma es el hermano de quien creó Adidas.
De Adidasler.
Allá en Alemania.
Sí.
Increíble historia.
Sí,
¿Y hay marcas salvadoreñas?
De ahí surge el nombre de Adidas, ¿no? Porque el fundador se llamaba Adidasler.
Adidasler.
Entonces es Adidas.
Y el otro, como se abrió, le dijo, eres bien Puma, ¿no? Porque según ahí peleas entre las esposas y todo el rollo.
Se separaron, ¿no? Y entonces en Alemania están dos ciudades completas, frente a frente.
Oiga, Puma fue quien vistió por primera vez a Pelé, ¿no?
Sí, el Puma, inclusive el zapato que usó el gran Eusebio, la perla negra, que fue uno de los mejores jugadores
portugués.
En 1966. Es el Puma King. El Puma King lo heredó Pelé de Eusebio. Ya en el 70, Pelé usaba el Puma King. Luego pasó a los pies de Maradona. El Puma King. Y sigue siendo el rey de los zapatos, el Puma King. Igual que el Copa Mundial de Adidas.
El Copa y el King son los que no pasan de moda, que son clásicos. Y aparte te pisan y no te duele. Los otros sí duele mucho. Bien, ¿Cuál sería la moraleja para los que hoy estamos hablando que quieren iniciar un negocio? Yo sé que no hay una cosa, como a veces aquí nos preguntan, ¿y qué se necesita para tener un show? Pues hay tantas cosas, pero no sé, las tres cosas o cinco cosas básicas para tener o para que un negocio sobresalga. Ahorita regresando me dice cinco cositas nada más que son importantes para que un negocio sobresalga, ya sea, y aplica para cualquier negocio, tiene que hacer así. ¿Cómo tú, Garbanzo, te gustaría tener algún negocio algún día? ¿Qué sería? ¿En serio? No salgas con una payasada porque ya sé de envíos de dinero y a tu Erika y no sé qué, bro.
No, por supuesto que sí me gustaría tener una tienda.
¿De qué?
De envíos de dinero.
¿Qué quisieras, Diablito, tú tener un negocio de qué? Oh,
mira, yo quisiera vender pelucas.
Edwin, de Guatemala.
Ah, ya sé qué va a vender él.
Una panadería.
O va a ser muy buen pan de coco aquel.
Hey.
Luis. Casa de producción.
¿Casa de producción? ¿De producción de qué? ¿De tela de o de qué? Video production.
¿No puede ser un apartamento?
Hesler ya tiene su negocio. Hesler ya es el único que aquí que está reventando.
Está haciendo.
Sí, él nada más viene aquí a vacacionar. A correrse, a salir de la casa, bro. Bueno, regreso en, denme 4 minutos y regreso. 5 cosas que nos va a decir don Nicolás que a él le ha funcionado para que su negocio o empiecen un negocio y sea éxitos. ¿Ok? Apúntenle. Apúntenle, dijo el señor aquel.
Más, más, mucho más. Con el Doggy quieres más.
Llama al 1-888-874-2656.
Muy bien, señores, deben de estar muy contentas. Bravo, bravo. Deben de estar muy contentas las malas mujeres y los mandilones de que hoy no los estoy dando con todo, ¿verdad? Hoy es un día especial, es el día de quiero empezar mi propio negocio y hablamos con una persona que ha sido exitoso en lo que ha hecho en negocios y le preguntaba yo antes de irnos, antes de despedirlo, que nos deje con 5 cosas que a él le funcionaron o que les podrían funcionar a ustedes para empezar su propio negocio. ¿Qué 5 cosas son, don Nicolás Orellana, dueño de Nicky Sports, que son las tiendas de fútbol más completas acá en Los Ángeles y que, de hecho, antes de ir con esas 5 cosas, vienen futbolistas profesionales de México y le caen ahí con usted, ¿no?
Sí, sí.
Son gracias. Compas de usted ya todos.
Reconocido, sí.
Van a Los Ángeles y vamos con Nicky.
Igual, de El Salvador. De
salvadoreños.
Honduras, de Guatemala, sí, sí.
Usted una vez me dijo, conoció al famoso jugador salvadoreño, el...
El Mágico
González. El Mágico González.
Aparte de eso, es mi amigo personal.
No, le digo, y lo podemos entrevistar, dice, pero él no le gusta andar con esas bayuncadas. Esas
barbajanadas.
Esas bayuncadas.
Sí, de veras. Es un tipo muy especial, Jorge. Muy humano, esa es la verdad.
Muy noble, ¿no?
Muy noble.
¿Por
qué no siguió? ¿Por qué no siguió ahí?
Porque le gustaba el relajo, Garbanzo, igual que a ti.
¿Por qué no la entrevista, maestro?
¿Por qué no estás en otro show de radio? ¿Te gusta el relajo? Estás aquí.
Es verdad. Es verdad.
Estaría un día traerlo con engaños acá, don, al famoso.
Podríamos buscar la posibilidad. No con engaños, sino que
no, sí.
Haciéndole conciencia de lo que se trata. Porque si lo engañamos, es peor, se va.
Sí, se va. Es de esas gentes como... Pues de, Yo la verdad lo te decía, y usted sabe más de fútbol obviamente que uno, pero tal vez me equivoque, pero y usted que vende estos productos, usted sabe que estas nuevas cosas le ayudan a los jugadores a rendir, ¿no? Más, estos nuevos zapatos, estas nuevas telas.
Pues yo no sé si en verdad le ayuden más a rendir o le ayuden más a las empresas que comercializan sus productos. Es una, creo que hay una dualidad en todo eso. Pero que sí, el zapato es más liviano, que la camisa se moja y en el intermedio entra sequito de nuevo.
El terreno de juego es ya se moja, sí, es sintético.
Hay muchas cosas, o sea, el deporte en los últimos tiempos se ha tornado bastante científico. Uh-huh. Hay mucho estudio científico, inclusive en la, por ejemplo, estar en la planta, en las oficinas centrales, por ejemplo, de Adidas, para citar un ejemplo, en Alemania, ver la forma en que se empieza a crear un zapato y ver ese producto ya terminado, listo para llegar a los pies del consumidor, es algo...
Ya lo han invitado, me imagino, sí, ustedes a las tiendas.
Inclusive yo, por ejemplo, el proceso que lleva a la fabricación del balón del mundial, para poner un ejemplo, que es la misma ingeniería, la misma tecnología que lleva el balón de la Champions, el balón de la Copa Europa, el balón de todas las competencias europeas donde rueda un balón Adidas, es la misma tecnología. Cambia lo cosmético, cambian los colores, pero la tecnología, los materiales son exactamente los mismos. Entonces, es una cosa increíble ver todo ese proceso.
Sí, y mi punto que quería de don Nicolás era de que imagínese esos Beckenbauer, esos Johan Cruyff, esos Pelés, Maradona, el Mágico González, digo, con toda esta tecnología hubieran sido, se hubieran potenciado, ese era mi punto, ¿no? De eso era lo que yo iba, porque ahora creo que los jugadores son un poco más tiernos, más frágiles, ¿no? Ya es la línea en el cabello, es otras cosas. Ya.
Lo que pasa es que son más actores, ¿no? Uh-huh. En aquella época, pues los jugadores eran más de contacto, más físico, más de, ¿cómo se llama ese producto blanco que ponen las gallinas?
Sí. ¡Huevos!
Ah, eso, exactamente.
¡Huevos!
Blanquillos, sí.
Blanquillos, bueno.
Pero bien, entonces, listo, 5 cosas que le podrían ayudar a usted para empezar un negocio. ¿Cuál bueno, sería?
Bueno, yo particularmente, no sé si vayan a ser 5 menos o más, pero yo lo primero que recomiendo es que sepan qué van a hacer y por qué lo van a hacer. Porque ese es el paso más importante. Porque si no sabe cómo hacerlo, por qué hacerlo, puede llegar a tus manos el mejor negocio del mundo. Pero si no sabes cómo hacerlo, si no tienes la pasión.
A ver, por ejemplo, clásico, gana dinero, le llegan los impuestos y dicen, mi mamá hace un buen pozole. Voy a poner un restaurante.
Claro.
Pero nunca saben cómo se manejaba.
Lo que pasa es que son esos chispazos que debe de tener, ¿no?
Y eso no es un buen instinto para empezar un negocio.
No, porque para mí, como te repito, tienes que saber cómo y por qué. Porque, vaya, te
voy a... Haber trabajado en eso, por ejemplo.
Exactamente. Te voy a poner un ejemplo. Ahí está nuestro negocio, ¿no? Vamos a decir que si mis hijos, si mis hermanos y mis sobrinos no se hubieran involucrado en el negocio, y yo dejo de tener interés o desaparezco físicamente del mapa, el negocio que les queda es florido, es productivo, pero a ellos no les importa, no les interesa, no saben el cómo y el por qué, solo saben que es un buen negocio, ¿no? Pero de ahí no pasa. Entonces, muy importante, no basta con que tengas el capital para arrancar, que tengas la plata para arrancar, porque ese es el dilema de mucha gente. Mucha gente tiene sus ahorros, pero no sabe cuál es el siguiente paso. Y de ahí te embriaga el temor al fracaso. Dicen, oye, ¿qué tal y si? ¿Y qué tal y si no? ¿Y qué tal y si no pega? Y de una vez, ya cuando vas con esos temores, ya vas abortando el plan.
O sea, es tener fe en lo que vas a hacer.
100%.
Número 2. Aquí lo voy a poner yo. El 1 es saber lo que vas a hacer, tener un poco de idea exacta de lo que estás haciendo. Y luego,
ya estando en el macho, hay que jinetearlo, y bien jineteado. Quiere decir que a mí me han preguntado muchísimas veces cuál es el secreto del éxito. Y yo simplemente les digo, el secreto del éxito es no buscar el éxito, sino que trabajar arduamente, trabajar con responsabilidad, trabajar con respeto, respeto a tu negocio, respeto a tu clientela.
Dicen en inglés, work hard, be humble.
Correcto. Uh-huh. Entonces, trabajar con ese respeto hacia tu clientela, recibirlos con una sonrisa, con un saludo, y aunque tengas los problemas que tengas, ya sea con tus deudas, con tu familia, con tus hijos, no, llegas.
Oye, pero fíjese, don Nicolás, usted tiene trabajando, como dijo, sobrinos o hijos o lo que sea, y por más que quiera, a veces las nuevas generaciones no tienen ese tacto a veces, aunque yo sé que sus muchachos trabajan muy bien y me ha tocado estar en 2-3 tiendas, pero sí es algo muy importante el servicio al cliente, ¿no?
Yo creo que es lo más fundamental. Lo más fundamental es brindarle el mejor servicio al cliente. Obviamente va a haber alguien por allí que se vaya desconforme, ¿no? Porque no se le dio tal vez el trato que quería o merecía, según él, un trato mejor.
Pues el garbanzo va a pedir dos zapatos izquierdos como camina. Pues le van a decir, oye, te tenemos que vender el par, y se va a ir enojado.
De hecho, pido derechos para que me enderece.
Yo creo que el que falló el penal entonces llevaba los zapatos del garbanzo.
No, aquel, se fue a lonchar allá.
Aquel sí, se fue a buscar una lonchera para su hermano, dice.
No, yo por un momento, y tocando de nuevo el tema del partido, porque estoy herido yo por ese partido.
No, todos estamos heridos, don Nick.
Estoy herido por ese partido. Yo llegué a pensar que ese enmascarado se disfrazó porque era chivista.
¡Ah! Uy, uy, uy.
Al rato le llega el recado. Uy. No,
ahí viene.
¿A qué vienes,
Brody?
¿A qué vienes?
Oye, no, yo nomás quería decirles que. Oye, nomás quería decirles que estoy apuntando allá afuera lo del negocio. Entonces, la primera es: si sabes hacer pozole, hacer pozole.
Es un imbécil. Lárgate de aquí, güey. Ni para eso sirves, ni para apuntar.
Y no soy americanista, no soy chivista, ¿eh?
Bueno, pero las dudas, bueno, si ya me aclaran esa duda, pues ahora lo entiendo. Y como realmente uno está ahí expuesto ante los ojos de la comunidad, muchos de los que estuvieron en el partido, que nosotros estuvimos regalando boletos para que fueran a ver el partido, me dijeron, ese enmascarado de seguro es chivista.
Se cambió.
Sí.
Habla ahora o calla para siempre, Erasmo.
Tú, chivista. No. Erasmo, chiva hermano.
Me puso nervioso don Nicolás. Fue el primero que me agarró y me dijo, oye, si no lo metes, vos te voy a llevar a Salvador, allá te vas a dar una...
No, allá te vamos a quitar esa máscara, te dije.
Sí, a veces dije, no, estaba nervioso.
Bien, oye, don Nicolás, entonces, esas son cosas muy interesantes. Decían, ¿cómo es posible que muchos hijos de gente que creó una empresa estudiaron más, son universitarios y por lo regular fracasan y dicen, ¿por qué? La diferencia es que esos jóvenes no tenían o no tienen el hambre.
La visión.
Que tenía Donny.
Sí,
el hambre.
Yo te voy a poner un ejemplo. Mi hijo mayor se llama Luis Alberto. Tiene 38 años. Él estudió, se graduó en la Universidad de Negocios Internacionales y Business Administration, Administración de Negocios. Y cuando vio hacia el mundo exterior, él trabaja conmigo en nuestra empresa desde que tenía 7 años, 6 años. Y así les tocó a todos mis hijos y a mis sobrinos. Fines de semana, a las tiendas. Vacaciones, a las tiendas. A veces hay momentos en que me sentía hasta culpable de no haber crecido con mis hijos. Mis hijos crecieron a la sombra de la empresa. Pero gracias a Dios que ellos tomaron responsabilidad, que ellos entendieron y se aferraron a nuestra forma de vida. Entonces mi hijo mayor, cuando se graduó y todo, me dijo... papi me dijo, yo creo que soy más útil aquí en la empresa, me quedo, si usted quiere a trabajar con ustedes. Y le di, bueno, su opción, usted se preparó. Y si le parece, aquí siempre habrá un espacio para usted. Y se quedó, empezó a trabajar y ahora él es prácticamente el que maneja todo lo que es la institucionalidad de la empresa.
Puedo decir que es como el... vicepresidente de la compañía.
Sí, mi hijo, el que sigue, que se llama Edson, igual, estudió computación y no sé qué cosa, y le pasó lo mismo, cuando empezó a ver qué hacía allá afuera, regresó y dijo no.
Pero igual su sabiduría la han aplicado de cierta manera para lo de la tienda.
Este, mi hijo, vino acá al negocio y se convirtió en el que maneja todo lo que es el negocios en internet.
Social media y todo eso.
Y él mismo contrató una persona para hacer todo lo que es social media, aumentar las personas que tenemos en nuestro sitio y todo ese tipo de cosas. Entonces, son cosas que para uno que es de la vieja guardia, pasan desapercibidos.
No, y hay una combinación, lo que usted sabe, con las nuevas cosas que vienen. Es. Para los que le van cambiando, estoy hablando con Don Nicolás. Él es el dueño de Nike Sports, una tienda de fútbol, la más grande acá de Los Ángeles. Y pues bueno, ahí estamos hablando de cómo empezar un negocio. Nos está diciendo algunas cosas, cómo lo que ha hecho él para... hasta cierto punto tener negocio. ¿Qué pasó, Garbanzo? Deje sí. que termine el señor,
bro. No, es que yo tengo una duda, maestro, aquí con el señor don Nicolás. Señor don Nicolás, en algún momento su esposa le dijo que no hiciera estas payasadas de hacer negocios.
Sí, sí, es cierto. Y ahí es donde uno a veces tiene que reaccionar un poco, ¿no?
Los productos de gallina.
Fíjese que cuando lo de la troca, cuando compré la troca, mi señora, mi hermano mayor que me prestó parte de la plata, me dijo que ¿para qué? Que por gusto, que tanta troca. Y yo le dije, yo no te estoy pidiendo tu opinión, te estoy pidiendo que me prestes la plata. Exacto. Y luego mi señora me apoyó con la decisión, pero no me apoyó con el negocio porque a ella era un negocio que no le gustaba estar metida en la cocina de la troca. Entonces ella sí iba a los partidos a los fines de semana, en los domingos donde parábamos en un campo de fútbol, pero para trabajar conmigo en eso no. Después, cuando se abrió la primera tienda, mi esposa fue un pilar fundamental. Y fue un pilar fundamental tanto con la empresa como también con los hijos, pues.
Qué bien, ¿no? Le voy a tocar a una mujer de esas que nomás quiere...
La mejor posición.
Sí, la posición, la mejor posición, ya saben cuál. Oye, entonces, bien, son de las cosas importantes para un negocio. Yo le agradezco que haya pasado por acá y ojalá que no sea la primera vez, seguiremos ahí platicando, o no sé si tenga algo más que agregar para eso.
No, nomás comentarles que de verdad que para mí fue un placer conocer a este muchacho, porque lo veía llegar a nuestros negocios.
Y le pedía seguro.
Nunca le pedí nada.
Eres bien pedinche, nunca ¿cómo no? Sí, yo fui contigo.
Porque si compras te dan puntos, ese ya le dije sí. Ahora,
puntos. No, y de verdad que nunca tocamos temas de actividades personales, ¿no? Pero en determinado momento le pregunté que sí. Que sí, ¿qué hacía aparte de hacer niños bonitos? ¿O no?
Sí, también ahí está, Garbanzo. Fíjate. Y es que llevé el crucito.
Le pregunté a qué se dedicaba y me platicó y le dije que bueno, ¿no? Porque para mí incluso lo de la radiocomunicación ha sido siempre una pasión.
Era el locutor, güey.
De hecho, es la persona más educada que hemos tenido, ¿eh? Porque aquí con toda esta bola, licenciados. Son licenciados en comunicación, imagínate.
Usted va a enojar Hessler, güey, porque un día tuvimos a Obama.
Sí, es verdad.
Entonces.
Para mí, haberlo conocido, imagínate.
Me dio mucho gusto, pues, conocerlo primero como cliente,
claro.
Como persona, y luego, lo más importante, conocerlo como futbolista, ¿verdad?
Oiga, don Nicky. Tiempo, pon la roja.
¿Y qué camisa es la que compró, don Nicky?
Pues la verdad que desde el principio se perfiló como un buen cliente, muy selecto, muy selectivo el hombre, muy selecto. Parece que una vez compró la de las Chivas. Bueno, no sé para quién la quería, ¿no?
Es que había una morra que le va a las Chivas. ¿Sabes que tengo la suerte de que agarro pura chivista, Garbanzo?
Ah, bueno, es verdad.
Oye, me dijeron que andabas con una que le va a los Tigres, Brody.
Oh. Ah, sí. Esa ha sido la mejor. La de los Tigres.
¿Y sí?
Gracias, don Nicolás. Regresamos en el show más chido.
¡Bravo!